Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Misericordiosa.
Ruega por ella.
Acabas de escuchar a la grandiosa Lila Downs con su tema Dignificada, que como ella misma lo dice, las mujeres pelean sin odio, porque no somos igual que ellos. Con esto comenzamos Grandiosas, agradeciendo que sigas en sintonía del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Te habla Amaranta Soto y te saludo a nombre de Hugo Molina haciendo alquimia en los controles técnicos. Al principio de casi todas las cosas hay siempre una mujer con historia. Te encuentras en Grandiosas y con esto comenzamos.
Ajá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
La canción que escuchaste se llama Ni Una Menos, y Ni Una Menos porque esta noche te quiero presentar una historia que te invito a que analicemos juntos, que compartamos. Esta noche nuestra invitada te compartirá su lucha. Ella es profesionista, mujer, apasionada por la vida. Ella es franca, alegre y con un espíritu de incansable lucha. Su historia es algo así como ponerse a Sansón, con Sansón a las patadas, con todo en contra, con la misma historia que muchos les hemos compartido en este espacio. Una mujer que a pesar de todo no se rinde y que posiblemente a ti, que me escuchas, te inspire a vencer el miedo. Blanca Estela Paredes, bienvenida y gracias por acompañarme esta noche. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. No, pues de antemano, gracias a ustedes por la invitación, por apoyarnos a las mujeres a difundir las luchas, nuestras causas, que se vaya dejando un precedente, ¿no? A todas las mujeres, alzar la voz, a no quedarnos calladas. Pero dijiste una palabra correcta, franca, ¿no? Yo cuando se me acercan las mujeres y me dicen, ¿y si hago esto? Nada más. Lo que sí les dejo en claro, es cansado, se vale que de repente nos caigamos, pero lo que no se vale es que nos quedemos ahí en el piso, porque el piso en el que nos caemos es un piso, o sea, patriarcal, es un piso donde aún en la actualidad es increíble ver en todos los ámbitos cómo seguimos siendo violentadas las mujeres, o sea, cómo nos cuesta tanto. Hemos estado viendo la lucha incansable que traemos para que se regularice la violencia vicaria y no lo hemos podido lograr. O sea, que al hacer nuestra vida pública es complicado, que también recibimos ataques. Pensamos que tenemos un procedimiento y que ese procedimiento se va a acabar, ¿no? Si hacemos las cuestiones públicas o si somos incansables, combativas. Yo les digo, tienen que ser combativas en lo jurídico, tienen que ser incansables, tienen que alzar la voz, porque la protección, de hecho, mi vida, la de mis hijos, la de mis familiares, es gracias a los medios, y siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. ¿Cómo comienza mi historia, no? O sea, yo desde muy joven, en Los Colomos, conozco al pues padre de mis hijos, el ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Entonces, ¿cómo te empiezan a envolver con mentiras? Cuando tú vas despertando, cuando vas creciendo, cuando yo dije, ¿sabes qué, Blanca? Ya no tienes 15 años, ya vas a cumplir 30 años. Y resulta que tu vida ha sido una mentira, pero tienen el poder o la labia a las personas de manejarte, de controlarte, de convertirte en lo que ellos quieren que seas para ellos. Y cuando te das cuenta y dices, chin, dos niños, una persona, la max, que conforma el poder judicial, ¿no? O sea, que no solo fue magistrado a nivel federal, que tiene familiares ahorita en el Poder Judicial Federal, pero que es la máxima autoridad del Poder Judicial en el estado de Jalisco, ¿no?
Blanca, ¿quiénes son tus hijos?
Mi hijo, Cuautli y Regina. En la actualidad Cuautli tiene 10 años, Regina 8. Con mi hijo Cuautli ha sido un poquito complicado, porque es un niño pues con estos procesos, con muchos miedos, pero también un niño muy inteligente. Tiene un problema, él tiene una prótesis, y aún así, o sea, digo, yo orgullosa de mis hijos. Regina, una persona como su madre, ¿no? Franca, directa, grandiosa, sonriente. Ellos son mis hijos, bueno, e hijos del ex magistrado José Jesús Covarrubias Dueñas. Mis motores a denunciar, mis motores a estar en esta lucha. Realmente fue por ellos por quien yo comencé a dar esta lucha. Y pues ante unas injusticias, ¿no? De ver que en tu propia casa, o sea, se comete un abuso sexual con una persona pues que tú consideras que es tu familia, el padre de tus hijos, y que tú con la confianza pues tienes a tu sobrina contigo, ¿no? Y que pasa esto. Entonces, cuando pasó esto, pues hubo mucho miedo por parte de la familia para atrevernos a denunciar, pero yo decía, o sea, no puedo con él. Pero yo cuando dije, tengo que poder, es cuando vi que iba en serio, que quería, o sea, quitarme a los niños cuando nunca les había dado ni siquiera su apellido. Ni siquiera se había hecho responsable en su totalidad de las cuestiones de los gastos de los niños. Dije, ¿por qué ahora vienes y te los quieres llevar?
¿Se los llevó, Blanca?
No se los llevó.
¿Tus hijos están contigo?
Así es, como mi ventaja es que ellos no llevaban el apellido de él. Entonces, cuando pasa lo de mi sobrina, pues yo lo corro de la casa y comienzan los pleitos, ¿no? Entonces yo le decía que yo ya no podía confiar en una persona como él. Y pues él me decía, quiero ver a los niños. Y las primeras ocasiones, o sea, después de esto, un hermano de él me apoyaba para fungir como intermediario para que él viera a los niños. Pero yo ya no quería que él estuviera cerca de los niños, porque yo decía, si se atrevió a hacer eso con mi sobrina, o sea, ¿qué seguridad tienen mis hijos al lado de una persona como él, ¿no?
Si me acompañas, primero vamos a un corte para que nos expliques a detalle esto que nos estás narrando, para que quienes te van a conocer, quienes queremos que te conozcan, entiendan un poco cómo es tu historia. Vamos a un corte, estamos en Grandiosas y no nos tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Regresamos a Grandiosas. Estamos platicando con Blanca Estela Paredes. Seguro tú has escuchado su historia, porque fue un caso que estuvo en los medios muchos días anteriores, porque ella fue una persona que hizo una huelga de hambre en Casa Jalisco para exponer su caso. Y ahora nos cuenta su historia, pero como mujer. Blanca, antes de irnos a corte, nos contabas que tienes dos hijos, tienes un procedimiento del que estás solicitando apoyo para que se atienda tu caso, pero también tienes un asunto laboral. Tú eres abogado, abogada, eres así es. abogada. ¿Cómo está tu asunto? ¿Cómo va tu caso en términos del proceso con tus hijos, con tu sobrina y con tu caso laboral?
Okay, el proceso de mi sobrina, que fue la denuncia por abuso sexual y corrupción de menores, pausado porque la persona está prófuga, la fiscalía, pese a todas las oportunidades que ha tenido, no ha podido localizarlo, tal parece que se le apoya. Se tienen pruebas de que exfuncionarios de alto nivel lo estuvieron apoyando y arropando en su casa. Se tiene pruebas del cobijo que se le ha dado también por ciertos jueces en el Poder Judicial. Yo los he señalado puntualmente. El caso de mi sobrina pausado, ahorita lo último que se promovió fue, o sea, ¿cómo van a garantizar? O sea, si no lo quieren atrapar, ¿cómo va a garantizar el Estado esta omisión, ¿no? Hasta ahí está pausado el procedimiento. Con mis hijos, quiero aclarar, porque después de la huelga de Casa Jalisco, he cometido una red de ciberacoso y se me han hecho publicaciones que digo, se me hace raro porque yo sé quién está estas publicaciones y ya abrió otro procedimiento. Son ya fácil, yo creo que si cuento uno por uno, más de 32 procedimientos los que llevo. Cuando el papá de mis hijos, cuando él se da cuenta que tengo los videos de lo de mi sobrina, del caso de mi sobrina, me arman todo una red, o sea, son buenos para estructurar, para hacer estrategias, o sea, son personas inteligentes para hacer estrategias y tendernos, yo les digo, una trampa, ¿no? Entonces un día me dice, tráeme a los niños porque yo los voy a llevar al karate, ¿o qué? Ahí están los niños. Esto fue antes del abuso sexual. Entonces las cámaras captan que yo voy y le llevo a los niños y me interpone la esposa de él una denuncia por amenazas, ¿no? Denuncia que ha avanzado con una rapidez y que se han empeñado un juez en conocer el asunto. De ese procedimiento hay un juez denunciado y 3 magistrados. Pero entonces imagina, yo trabajo dentro del Poder Judicial y denuncio a los magistrados. O sea, pues, ¿cuál es la situación de los magistrados hacia mí? Pues, molestos, ¿verdad? Enojados. Porque, pues, dicen que si yo no cuido la institución, no estoy cuidando mi trabajo. Y efectivamente, sí hay miedo en la cuestión laboral. Aclararles, a mí, el papá de mis hijos me demandó la paternidad. Y él mismo solicitó que se fijaran los alimentos. Yo ni le pedí el apellido para mis hijos, ni le pedí los alimentos por la vía legal. Pero me denunciaron, me demandaron la paternidad, me abrieron un juicio civil, de nulidad de escrituras. Luego me volvió a denunciar él, casi por extorsión y violación. O sea, yo lo extorsionaba y yo lo violaba, ¿no? Entonces es cuando yo me harto y dije no, porque yo no había denunciado a su esposa y a sus hijos cuando llegaron y se metieron a mi departamento, cuando llegaron a insultarme, a amenazarme, cuando querían llevarse a mis hijos, yo no los denuncié. Entonces dije, basta, Blanca. A mí lo que me hizo abrir los ojos, ni siquiera tenía miedo a la cárcel con sus procedimientos penales que me hicieron. No tenía miedo a perder unas propiedades. Yo no tenía miedo a perder las propiedades. Yo decía, no pasa nada, ¿no? Yo tuve miedo cuando vi esa demanda de paternidad y que iba en serio. Uno de sus hermanos me dijo, haz esto público, si no, no vas a poder con él. Tú sabes el poder que tiene. Otro de sus hermanos me dijo, va en serio, me ofreció que yo me quedara con los niños, va en serio, te los va a quitar, tienes que hacer algo. Entonces es cuando yo despierto y digo, ya no le voy a tener más miedo.
¿Cómo ha cambiado tu vida, Blanca, a partir de que denuncias, de que haces público tu caso? ¿Cómo era Blanca antes y después de esto?
Miren, yo les digo, yo cambié las conferencias internacionales de derecho por hacer manifestaciones públicas en las calles. Yo dejé de escribir libros por estar pensando en estrategias. Se convirtió mi vida en una vida institucionalizada. Tengo procedimientos en anticorrupción que todos los archivan. No puedo, o sea, me decían en el Poder Judicial, es que estos procedimientos los hago mis procedimientos y cuando los jueces incumplen, voy y pongo queja y voy y pongo denuncia a los jueces, pero nada procede. Entonces, cuando no ando en anticorrupción, tengo que andar en visitaduría. Cuando no estoy en visitaduría, tengo que andar en patrimoniales. Cuando no estoy en patrimoniales, tengo que andar en CJM. Cuando no tengo que estar en CJM, tengo que estar en la 14. Cuando no tengo que estar en la 14, tengo que estar en el séptimo familiar. Cuando no, en el sexto civil. O sea, cuando no, hay que ir a ver el asunto a Ciudad Niñez. Y ahora, después de la huelga, pues también estar al pendiente de todas esas cosas que se han querido tergiversar. También soy mujer, también sonrío, también bromeo. Por ahí dijeron, es que andaba en un antro. Espérate, o sea, todos tenemos vida.
Pero también eres madre.
También soy madre.
Y yo lo que te quisiera preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida como madre, como mujer, a partir de que denunciaste?
Un miedo, porque pierdes, o sea... No hay tiempo mucho para ti como mujer, ¿no? Las escapaditas, las salidas, tú como mujer, o sea, son pocas las que puedes dar. Y son como una escapada así de que dices, ya no puedo, ¿no? Como la olla de presión a punto de explotar. Como madre, pues, temerosa, o sea, porque todos estos, como te lo comentaba, es una vida que te la vives dentro de las instituciones. No te concentras en ninguna parte de tu vida. Entonces, los niños, pues con el miedo, siempre con alguien que los vigile, rodeados de cámaras, siempre con alguien que los cuide, vivir en un lugar cerrado donde haya un guardia por el temor a que vuelvan a entrar como ya lo hicieron, a que se los quieran llevar. Les pusieron un GPS en el vehículo. Aún con toda esta seguridad tienen un GPS. Siempre han estado al pendiente con alguien y para mí mi miedo es tienen que estar con alguien de familia y rodeados de cámaras de seguridad y con una persona que los custodie, ¿no? Para eso es a lo que me alcanza. Laboralmente yo veo mis cosas complicadas porque, pues, tú lo dijiste, es ponerte con Sansón a las patadas y a nadie le gusta que le digan que las cosas no funcionan dentro de su poder, ¿no? Mi desesperación y mi hartazgo me llevó a la huelga de hambre. No lo pensé, no lo planeé y tampoco no. O sea, alguien decía, pero ella trabaja en el Supremo, sí, estoy como relatora, estoy comisionada a la escuela judicial, me encargo de lo del doctorado y apoyo en algunas cuestiones de las maestrías. Pero no, más allá de una cuestión económica que sí la vivimos, ¿eh? O sea, cuando llegas a esta etapa es porque ya viviste violencia sexual, psicológica, económica. En mi caso, o sea, fue violencia sexual, física, psicológica, económica, porque es una violencia económica la que te ejercen de entonces te voy a dar un peso. Así un día me dijo a la una, se tenían que pagar 15,000 pesos y a la una me dijo, tengo 5,000 pesos, los toma, los dejas, mi necesidad, los tomo. A las 2:30 me dijo, ya nada más tengo 3,000 pesos, los quieres o no. A las 3 me quedan 4,000 pesos. A las 5 de la tarde me dijo, nada más tengo 1,500, los tomas o no. Fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Quédatelos, no me des nada. Pero se tenía que hacer un pago de los niños. O sea, ni siquiera es para mí. No estoy peleando mis derechos, estoy peleando los derechos de mis hijos. Paso que él abrió. Yo no estoy pidiendo nada para mí. Son los derechos de mis hijos. Yo estoy pidiendo nada más, o sea, mi estabilidad, mi continuidad, que me traten bien laboralmente, que avancen mis procedimientos. Todo está en documentos, todo está jurídicamente documentado y ante esas cosas no se puede mentir, no se puede tergiversar lo que ya está escrito. Como madre, me siento mucha empatía al ver a esas madres que luchan con sus hijos. Yo, como le dije al señor gobernador, mire, señor gobernador, no se meta con el corazón de una madre, porque una madre por sus hijos es capaz de cualquier cosa. Yo, como madre por mis hijos, fui capaz de agarrar valor y denunciar a una persona con la que yo ya me imaginaba lo que me iba a enfrentar. Yo me imaginaba que me iba a enfrentar a él y a sus redes, no a sus redes de poder. Lo que no me imaginaba es que me iba a enfrentar a un Estado y a una red de amigos que lo iban a proteger, que me iba a enfrentar a un sistema donde Jalisco es un Estado que de verdad... Hay una cuestión patriarcal todavía muy arraigada, pues todavía se nos juzga a las mujeres, o sea, todavía se nos intenta denigrar esos tuits, esas redes, a que dicen, es que lo hizo esto a ella para sacarle millones al magistrado, no, lo hice para salvar a mis hijos, mi principal objetivo, o sea, son mis hijos, por justicia para mi sobrina, o sea, le dije, yo obviamente no puedo ser representante de mi sobrina porque no soy su tutora, pero aún así he estado al pendiente de ella. He estado al pendiente de darle seguimiento a sus terapias, a estar con ella, porque para mí ella es como una hija más desde que ella nació, mi sobrina, la víctima del magistrado, nosotros la llevábamos al kinder, al parque, al cine, era como una hija más para nosotros. O sea, no se veía como sobrina, ¿no? Sino como una hija más. Y ella tiene su lucha. Obviamente ella me dice, oye tía, pues tú eres la abogada, tú eres la que sabes. A veces yo le digo, a veces ni yo sé. O sea, llega un momento en que me bloqueo de tanto. Y claro que es pedir justicia para ella. Mi hermana, ella no es abogada, ella no tiene una licenciatura. Ella primero, pues, sorprendida, en shock, pero ella me dice, Blanca, o sea, estamos contigo, somos familia, vamos juntos. Ella dice, yo no salgo a los medios, pero ella sabe que tanto en lo jurídico como todas las manifestaciones y la lucha que se han hecho es uno solo, ¿no? Porque a final de cuentas yo como madre decía, en cierto me sentía responsable, dije, ¿qué hice yo para merecer esta vida, este resultado, ¿no? Y es horrible cuando ves que te enfrentas a las instituciones y que tu vida, no, dejas de ser todo. El poco tiempo que me queda para mis hijos, para mi familia, para mi vida personal, se te empieza a criticar, o sea, te enfrentas, yo por eso les digo, mídanle, ayer platicaba con una amiga, mídele porque es una cuestión, o sea, donde necesitas muchas fuerzas y se vale. Yo cuando alguien se cae, se vale, espérate, nada más levántate rápido. Porque el piso en Jalisco es un piso que no está hecho para las mujeres. Las mujeres que alzamos la voz estamos locas. A mí me ofrecían apoyo psicológico. Las mujeres que alzamos la voz no cuidamos la institución a la que trabajamos. No hay garantías. O sea, yo le pedí al presidente del Poder Judicial, le dije, aplíqueme perspectiva de género. Por favor, le dije, apóyeme, ayúdeme. O sea, deme una garantía, ¿no? Como, o sea, apela uno a las convenciones, tal parece que en el estado de Jalisco no conoce ni el Tratado Belén do Pará, ni la Convención de Cedaw, nada. O sea, dices, entonces imagínate si yo, mi impotencia es que conoces un poquitito del derecho y no puedes con el sistema.
Pero tú eres abogado, abogada. Quisiera que, regresando de un breve corte, me platicaras cómo vives esta situación siendo víctima, pero también profesionista. Porque tú eres una profesionista hecha y derecha y eres abogada. ¿Cómo lo ves y qué perspectiva ves para Jalisco en este tema? Porque son un montón de mujeres que están reportando exactamente lo mismo que tú. ¿Me acompañas? Y regresamos. Estamos en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Rola.
Estamos en Grandiosas platicando con Blanca Estela Paredes, un caso más de violencia contra la mujer, contra niños y niñas en el estado de Jalisco. con violencia vicaria, así se llama. Es un tema que ya hemos abordado aquí insistentemente, pero yo quisiera que de la propia voz de Blanca Paredes, que si tú apenas vas sintonizando Radio Universidad y Grandiosas, bueno, Blanca Paredes recientemente hizo una huelga de hambre frente a Casa Jalisco. Ella ha estado activamente haciendo uso de sus derechos para que se atiendan sus denuncias. Blanca, ¿cómo es vivir una huelga de hambre? ¿Cómo lo viviste?
Es feo. Yo, antes de la huelga de hambre el lunes, recibo una amenaza de muerte. Entonces, desde esa amenaza de muerte yo me quedé así, híjole. Aparte, entre tanto procedimiento uno y de la vida que llevamos institucionalizada, o sea, la vida que llevo dentro de las instituciones, cuando no estoy en un procedimiento, estoy en otro, cuando no el amparo, cuando no la apelación, cuando no hay que ver este tema, el familiar, el civil, el penal este, el penal el otro, la denuncia, ¿no? Entonces, se convierte tu vida en esto. Entonces, realmente uno empieza, yo he bajado como 20 kilos a raíz de estos procedimientos y empiezas a meterte en una vida sistematizada, institucional, terminas esta vida institucional y esta violencia se termina formando parte de tu vida. Pero yo el día lunes, antes de la huelga de hambre que inicié el viernes, recibo una amenaza de muerte y yo creo que di una comida en esa semana y una cena máximo, pero yo estaba pensando, voy, denuncio, voy, hago esto también en mi trabajo, las faltas, o sea, hay veces que me he tenido que parar de mi trabajo y me dice mi jefe, Blanca, no llores aquí en la oficina, vete a dar una vuelta y regresas. Blanca, estás a punto de explotar. Relájate y que te sigan viendo fuerte. Entonces me tomo ese respiro y regreso y me siento a trabajar, pero es complicado, pues, en esta vida que traes tantos problemas y que sabes que tienes un trabajo, es complicado que llego a las aulas. Ahora me dijo un alumno, pero yo siempre la he visto enterita, doctora, yo siempre veo que llega enterita y que sigue hablando bonito del derecho a pesar de que usted...
Eres docente.
Soy docente en la Universidad de Guadalajara, hasta eso se me ha criticado, pero pues tengo que sacar a mis hijos adelante. Tengo un padre que también depende de mí, entonces pues hay que trabajar día, noche, las horas que se puedan y de donde se pueda, ¿no? Entonces, cuando me dicen, usted llega enterita y nos sigue hablando bonito del derecho, pero no se le resuelven sus asuntos, doctora. Le digo, es que el derecho es perfecto, las leyes son perfectas, el sistema es el que no está. No tengo ni poder político ni poder económico para resolver mis asuntos. O la voluntad de las autoridades, ¿no? Que es a lo que yo apelo al gobernador, que le dije, se necesita voluntad, por favor. O sea, el ir ahí hasta que me recibiera fue porque yo sé que él es la máxima autoridad en el estado. Me pidieron ir con todos los diputados, fui con la mayoría, tuvieron simpatía, me recibieron para ver lo de mi situación laboral. También viendo lo de la cuestión de la violencia vicaria, quedaron en que sí iban a sacar la ley, que es una violencia de género, es una medida temporalmente necesaria para nosotros. Solo se ejerce este tipo de violencia hacia las mujeres y es por lo que estamos luchando y hemos hecho distintas postulaciones, manifestaciones.
¿A cuál ley te refieres?
Para que se regularice y se legisle la violencia vicaria en el estado de Jalisco. Nos hemos quedado cortos, pero es porque el estado de Jalisco es un...
¿Qué está planteando esta ley y desde tu punto de vista como abogado?
La ley va hacia lo que antes se llamaban acciones afirmativas, que son medidas temporalmente necesarias para proteger a las mujeres, porque las mujeres estamos en una desventaja. Se nos han dado los derechos de poco a poquito, de migajas. Bueno, y ahora en el 2022 dieron hasta un recurso a los partidos políticos para que nos pudieran incluir, ¿no? Es más complicado porque crecemos aparte culturalmente con una cuestión patriarcal de la cual somos víctimas. El otro día por ahí dijeron una publicación hacia mí, ¿no? ¿Pero por qué pelea los alimentos de sus hijos? Sin saber que yo no los peleé, que me los de, o sea, al demandarme automáticamente se le estaban dando, ¿no? ¿Pero por qué no pelear los derechos de nuestros hijos si nuestros hijos no pueden defenderse solos, ¿no? Entonces yo había leído mucho a Sonia Vaccaro, quien acuña, pero es sorprendente cómo quieren tergiversar las cosas. No estamos en una igualdad, no hay una igualdad entre hombres y mujeres. Si hubiese una igualdad, por ejemplo, de 33 magistrados, no ven el 50% de mujeres. De la totalidad de jueces no hay el 50% de mujeres, de diputados no hay el 50% de diputadas. Yo espero que para la próxima elección haya una gobernadora. A ver si con una gobernadora se siente esta empatía. O sea, una persona, no hay la mitad de gobernadores, no ha habido una presidenta en México. Y eso nos, imagínate, eso es así en grandes rasgos. tú ves a las mujeres que siempre se dedicaron al hogar, que se dedicaron a la casa, y que luego ya después, cuando se enojan con el marido, como te quieren hacer sufrir, buscan cualquier cosa, y eso es la violencia vicaria, utilizar a los niños. Dicen, es que el interés superior del menor, no distraigan a la gente en el interés superior del menor. No estamos en contra, no estoy en contra de un buen padre, estoy en contra de un padre que es agresor, de un padre que no cumple con sus obligaciones, que qué vergüenza que tengan que hacer tendederos alimentarios, tendederos de agresores vicarios cuando les... ¿Por qué lo hacen? Porque el Estado no garantiza, no nos ha dado una protección hacia las mujeres, no ha visto la desventaja. O sea, el día que yo vea igualdad, el día que yo vea que de veras hay una paridad entre hombres y mujeres, ese día me callo y ese día vamos, por eso se llaman medidas temporalmente necesarias.
Pero en definitiva, ley vicaria no aplica para hombres.
No aplica para hombres, no.
Es una ley que está planteada para proteger los derechos de las
mujeres. Es como el feminicidio. Muchos critican la figura del feminicidio, que porque debió haber sido un agravante, que porque si una vida de una mujer vale más que la de un hombre. No, no es eso.
No hay un homicidio.
Exactamente. Le digo, es que no va por ahí. Fue una figura que se crea un delito para proteger a las mujeres, porque resulta que las mujeres, o sea, estadísticamente mueren a cargo de su agresor, de su pareja. Entonces es igual acá. Ven el interés superior del menor. Véanlo, pero bien, como debe de ser, como nació el interés superior del menor, están utilizando a los menores. Hay niños lactantes que los separan de su madre o que te comienzan a amenazar con que te los van a quitar. Ese fue mi caso. Si tú entregas los videos a la fiscalía, te quito a tus hijos. O sea, esa amenaza, ese sometimiento, y esto me llevó meses reaccionarlo. O sea, yo como abogada, imagínate.
Reaccionarlo y al principio te hacía la pregunta, ¿cómo fue vivir como mujer esta huelga de hambre? Porque, ¿qué lograste y por qué una huelga de hambre? ¿Qué lograste,
Blanca? Yo siempre he sido muy franca, al día de hoy no he logrado nada. Yo como se lo dije ese día al señor gobernador y se lo he dicho a todas las personas, yo le dije que estaba ahí porque quería justicia. Le decía que quería justicia para mí, para las personas que me estaban acompañando, para todas las mujeres, que estaba cansada. Él me decía que pues había división de poderes, que él no podía hacer nada. Le dije, a mí me mandaron con usted, yo estoy aquí. O sea, yo sé que usted puede hacer algo, basta con que haya voluntad. Pero yo ya no creo en promesas. Sí, viví 16 años de mi vida con una persona en promesas. Ya no quiero, no me etiqueto, no es ningún partido político. Bienvenido el que sea, el que ayuda a las mujeres, el que ofrezco un apoyo, bienvenido. Lo único que quiero es justicia, que mis procedimientos se resuelvan, que me dejen en paz en mi área laboral, que no me estén, o sea, que no esté con este nervios de se me va a vencer el nombramiento, ya no me nombraron, qué va a pasar o qué va a seguir después. No quiero quiero hechos, quiero una realidad, y hasta que yo no lo tenga, o sea, no voy a parar, no voy a descansar. Yo quiero que me digan, ah, okay, ¿sabes qué? Mira, este procedimiento ya caminó conforme a derecho, este también, esto ya se te resolvió, Blanca. Si no, yo no puedo decir que he tenido resultados. Estuve ahí por el hartazgo, por la impotencia, porque cuando había recibido una amenaza, yo ya no dormía, yo ya no comía. O sea, ya había, aparte de esas horas, había muchas horas ya de ayuno, de no comer bien. Decía, si voy y pongo otra denuncia, no le van a dar trámite como todas las otras. Me voy a llenar de otro procedimiento y es tan cansado. ¿Cómo te impacta como mujer? Feo, se siente horrible. Yo llego un momento en que alguien me decía, oye, ¿Qué te damos? ¿Qué pasa? Suero, agua, no. No comí, no consumí nada de alimentos, pero yo me sentía devastada. Yo sentí que en un momento ya no pensaba, que mis ideas ya no hilaban bien. Cuando salieron y me dijeron que pasara, que me iba a recibir el lunes, yo le dije, no, que salga. Yo no me podía parar. No te digo que no, sí sentí como una esperanza cuando lo vi. Dije, híjole, hay una esperanza, ¿no? Ojalá y haya resultados que esta lucha...
Pero, ¿y qué pasó, Blanca? Narnos.
Es lo que recuerdo, porque la verdad, digo, hay cosas que me han contado mis compañeras, pero ya no estaba bien tampoco. O sea, ya mentalmente ya no era yo, Blanca. Entonces me dijo que salió y me dijo que no era necesario eso, que me recuperara, que estas no eran las formas. Por ahí una compañera, yo como que recuerdo que le dijo, entonces, ¿cuáles son las formas? Me decía que había los poderes distintos, que él no tenía nada que ver. Yo le dije que de hecho era una cosa, no, que de derecho eran así, pero que de hecho era otra cosa y que yo apelaba. Pues,
¿tú estabas acostada?
Estaba sentada en una cobija, una colchonetita.
El gobernador del estado estaba en una silla.
Llegó y se sentó en un banco frente a mí. Y sí, lo que me dijo, que esas no eran las formas, pero yo ya no, o sea, yo ya no tenía así muchas fuerzas. Yo lo único que le pedía es que, pues, que me apoyara, pues. Que si estas no eran las formas que él me dijera, que de hecho era una cosa y de derecho otra, que yo ya había agotado todas las instancias, que yo era combativa, que yo me, o sea, que yo he hablado mucho con el presidente, el Supremo. O sea, yo por gritar ayuda no he podido mediáticamente y en todos los sentidos, jurídicamente no he parado. Y mi impotencia fue que un MP ese día, el viernes en la mañana, me dice, esto no procede, esto no avanza, y voy a Fiscalía Anticorrupción y me empiezan a archivar. Antes había hecho una postulación en Ciudad Judicial y yo dije, antes que nada, o sea, soy madre, soy mujer, pero también soy ciudadana y tengo mis derechos a mi manifestación. El problema es que cuando te empiezas a enfrentar al Estado, nada me sorprende. El día de mañana, otro procedimiento en mi contra, que comienzan a buscarte cómo hacerte para afectarte, ¿no? Entonces, pues yo sigo en espera de un resultado, pero mi paciencia es poca. Ya cuando uno llega a estos extremos, ya tu paciencia es poca porque conoces el derecho, pero también conoces la realidad. O sea, estoy dentro del Poder Judicial, estoy dentro del sistema, pero yo con qué cara les digo a mis compañeras, crean en un sistema. Cuando a mí, yo les decía, por ejemplo, de Ciudadanía, espérense, yo voy a interceder con la licenciada Belén, y cuando un día la licenciada Belén delante de ellas me trata mal y me grita, ya llegó Blanca Paredes, van a llegar los medios, ya me voy. Todas se quedan así. ¿Y tú querías interceder? O sea, ¿cómo le doy una esperanza a una mujer si veo mi caso, donde yo he sido tan combativa, tan insistente? Y sí, como mujer, como persona, yo ese día de Casa Jalisco, yo ya no sabía ni en qué estaba, ¿no? Empezaba a confundir ya los nombres de mis compañeras, o sea, ya estaba en un estado que yo decía, ya no puedo más. Pero yo, ¿sabes cuál era mi pensamiento? Yo de aquí no me voy. De aquí me voy a buscar apoyo a la Ciudad de México si no me recibe el gobernador. Yo sabía que si el gobernador me escuchaba, las cosas podían cambiar. Pero todavía no veo nada. Papeles, el juez séptimo de lo familiar, empezó el procedimiento súper bien cuando era para beneficiar al padre de mis hijos. Pero ahorita, igual que el procedimiento de mi sobrina, pausado, no lo atrapan, mis carpetas archivadas, pausadas, y el procedimiento de lo familiar ya era para que lo hubieran resuelto. No es un derecho para mí, es un derecho para dos niños que no tienen nada que ver. Un niño que tiene una situación especial, que tiene una prótesis, que saben que están esperando una operación y no hace nada.
Y para todas las mujeres que están esperando también, que igual que tú, y que están unidas y te están esperando y te están apoyando, y que están unidas para que también sus casos se resuelvan. Acompáñame, por favor, Blanca, a un corte para cerrar este programa con peticiones, con reflexiones que nos ayuden a entender un poco esta situación. No tardamos.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Vivir mi vida.
Estás en Grandiosas, estamos platicando con Blanca Paredes. Antes de irnos al corte, yo quisiera preguntarle, antes de terminar el programa, porque ya estamos por finalizar esta emisión. Blanca, nos has contado cómo viviste esta huelga de hambre. Nos has planteado un poco cómo se llega a este punto, cómo se llega a las instancias que te pueden ayudar. Pero yo como me gustaría preguntarte como mujer, ¿tú cómo planteas una alternativa para que este problema que no solamente te sucede a ti, sino a muchas mujeres aquí en Jalisco, primero se prevenga y dos, se atienda y se visibilice?
Prevenir, esa es la palabra. Urge se legisle la violencia vicaria en el estado de Jalisco. Urgen instancias reales que estén fuera del gobierno en turno, que apoyen a las mujeres, el Poder Judicial. Yo se los hice de propuesta, ¿eh? Una de mis peticiones en la huelga de hambre fue que hubiera un enlace ciudadano en el Poder Judicial, no una comisión de género como la que tienen. Y yo misma le dije al presidente y al señor gobernador, yo puedo hacer ese enlace del Poder Judicial con la ciudadanía, donde se escuche de viva voz a las víctimas, pero en el Poder Judicial. Y no necesito otro sueldo, yo ya tengo el mío, les dije, pero un enlace ciudadano. ¿Sabe cuántas personas me escriben, me llaman? Oye, Blanca, ¿me das un consejo? Oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿qué haces? ¿Cómo le hiciste aquí? ¿Cómo le haces para ir adelante? ¿Cómo le hago? Le digo, a veces me caigo y me voy. Pero en cuanto veo, lo vuelvo a repetir, que estoy en un piso que no es el mío, que no es justo para las mujeres, que es un piso lleno de machismo, me paro, porque es lo que me prende y me paro y le sigo, ¿no? ¿Qué son mis peticiones en especial? Que mi trabajo en paz, que se resuelvan mis procedimientos conforme a justicia y legalidad, que me quiten todos esos procedimientos que injustamente me inventaron, porque de ser víctima pasé a victimaria, ¿no? Y tengo las pruebas, a las mujeres que no se callen, que cuentan con mi apoyo y el de muchas mujeres que hemos vivido esto, porque somos las que simpatizamos y las que entendemos que haya en el estado de Jalisco un 50-50 en todas las curules, a ver si habiendo más mujeres hay un poquito de sensibilidad dentro de la impartición de justicia y la procuración de justicia. Como lo dije hace ratito, se necesita una fiscal, una presidenta que dirija el Poder Judicial, una gobernadora, alguien que entienda como mujer lo que se está viviendo, ¿no? En mi caso particular, una de las cuestiones pues ahorita preocupantes, porque imagínate efectivamente si con un sueldo que como el que tengo no me alcanza para todos estos procedimientos, que se atrape al padre de mis hijos y se le haga justicia a mi sobrina, que la dejen en paz en las redes, que dejen de estar hablando de ella, que dejen de estar tergiversando las cosas, que le den, o sea, que ella tenga una tranquilidad ya. Por eso yo he sido la cara de todo esto en cierta forma, porque luego uno empieza a sentir culpabilidad, ¿no? Por cosas que, ¿por qué? Por la cultura que te va llevando. Que se haga justicia para mis hijos, no necesitan un apellido. No, o sea, que, pero ya que le resuelvan sus procedimientos, que queden conforme a derecho, que no se le generen derechos a su padre, porque aunque no ha sido imputado la persona, están los videos, que las mujeres no se queden calladas, que su palabra valen y que si en algo les puede ayudar Blanca Paredes, aquí estamos, mi teléfono es público, en lo que les pueda apoyar con mucho gusto, yo apoyo las causas justas, las luchas justas, estoy a la orden de cualquier mujer, que no estamos
¿cómo
solas?
¿Cómo te pueden contactar,
les dejo Blanca, mi número de teléfono.
Porque perteneces a muchos colectivos que están trabajando sobre el tema y que también no te han dejado sola.
Así es, distintos colectivos son? Me han apoyado. Por ejemplo, ahorita los colectivos que apoyan la violencia vicaria, Madre Yo Sí Te Creo, Alianza de Madres Protectoras, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y todos esos colectivos.
¿Cómo pueden contactarlos?
Tienen las páginas con los nombres, pueden teclear en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y pueden encontrar la página, sino en un próximo, mira, si nos dan un espacio de 10 minutos de aquí hasta que se legisle la violencia vicaria, aquí vamos a estar, hay muchas que podemos estar al pendiente. Mi teléfono es el 33 10 96 24 40 igual con un mensajito en lo que les pueda apoyar a todas las mujeres, que es difícil. Yo teniendo videos, o sea, a mí sí me dicen, es que quieres ensuciar la imagen de fulana, de perengana, ¿no? Yo tengo videos. Si no hubiese tenido esos videos, imagínate, era mi palabra en contra de la máxima autoridad en el Estado, del Poder Judicial, ¿no? Era mi palabra en contra de esos hechos. O sea, a mí me salvó los videos. Pero ¿qué pasa cuando una mujer no tiene videos? ¿Nadie le cree? No, o sea, la palabra una mujer vale, no nada más han sido consecuencias hacia mí, sino hacia mi equipo jurídico también, hacia sus familiares, hacia mis familiares, hacia mi papá. La fiscalía va y lo busca y le dice, dígale a su hija que se quede callado. No, o sea, espérate, es que no me puedo quedar callado. O sea, hasta que yo no vea justicia, no me puedo quedar callada. Pero entras a esto y empiezas a ver que somos muchas, ¿no? Empatía a la gente. Yo he tenido mucho, o sea, yo he visto gente solidaria conmigo que me dice, Blanca, oye, Blanca, no te rindas, Blanca, estamos contigo, Blanca, bendiciones. Me hacen llorar de alegría cuando me dicen eso y me dan fuerzas. Invitar a los colectivos a que se unan todos, no importa cuál sea la lucha. La lucha de una es la lucha de todas, no importa cuál sea la causa en específico, pero imagínense, si colectivos de desaparecidos, colectivos de violencia vicaria, colectivos que apoyan la igualdad, si todos los colectivos y todas las mujeres víctimas nos levantamos, ponemos a temblar al Estado. O sea, pero nos falta unión a todas las personas. Está la unión de la sociedad, yo lo he visto conmigo, niños me llevaban flores, tenemos la simpatía de la sociedad. ¿Qué basta? Revisen el registro de activistas y el registro nacional que hay de colectivos, y hay muchísimos colectivos y activistas que podemos, si nos unimos, podemos poner a temblar no nada más al Estado de Jalisco, sino al Estado mexicano, y acabar de una vez por todas con este machismo.
Solo en una palabra, ¿qué hace una mujer grandiosa? En una palabra.
Alzar la voz y no callarse.
Gracias, Blanca Paredes, por acompañarnos esta noche. Con esto cerramos por esta noche grandiosas. Puedes escuchar este y otros programas en udgtv.com, en la sección de podcast. Y como siempre te recuerdo que tus sugerencias de mujeres increíbles son muy importantes para mí. Me puedes escribir en De Amaranta en Twitter, en Facebook como Amaranta Soto. Y agradezco mucho a Hugo Molina, el mago de los controles técnicos. Gracias. Te quedas en el Salón de los Sueños porque hay que seguir soñando. Por cierto, yo te deseo que tengas una noche grandiosa. Gracias, Blanca. Gracias a todos. Buenas noches. Chao.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.